Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en la red de redes en cope.es/Cádiz en internet, en un fin de semana que nos deja al Cádiz con 4 puntos de 6, con un empate en Soria ante el Numancia en un partido que se complicó más de lo previsto con un penalti cometido por Marcos Mauro, vaya partidito de Mauro, con la expulsión de Kechojevic. Antes había empatado el propio Kechojevic en un córner magistralmente lanzado por Águer Akeche, y al final empate a uno que sabe bien, porque jugó el Cádiz con 10 jugadores más de media hora, pero que, bueno, pues quizás no era el plan previsto en un equipo que volvió a parecerse un poco al Cádiz a domicilio de la pasada temporada. Aún así, buen empate, 4 puntos de 6, que no está nada mal para empezar. En una semana que es la última del mercado de fichajes, el viernes se cierra el mercado y ya podemos confirmaros que Jairo está hecho, que Jairo ya tiene su cesión firmada con el Cádiz Club de Fútbol. Faltan algunos flecos del contrato de la cesión. Como venimos anunciando durante toda la semana pasada, el jugador iba a acabar en el Cádiz cedido. Ya sabéis que lo fichó la semana pasada el Girona, procedente del Extremadura. Así que el Cádiz ya tiene a un jugador que puede suplir a Alvarito en la banda izquierda. Jairo, que va a ser confirmado en las próximas horas como nuevo jugador del Cádiz, procedente del Girona, cedido. La temporada pasada ascendió con el Extremadura a segunda división. El próximo, también lo venimos repitiendo durante toda la semana pasada, el próximo tiene que ser o debe ser Edu Ramos, el jugador del Córdoba, centrocampista, pivote defensivo, que puede jugar de central, es el que puede llegar, pero ya sabéis que en el Córdoba tienen problemas con el límite salarial, con las inscripciones, y el deseo del jugador es seguir en el Córdoba, pero sí va a jugar. Si no, pues Cádiz puede ser un buen destino, y esperando está en la dirección deportiva del Cádiz. Otro nombre que puede llegar, ya sabéis que el Cádiz tiene que reforzarse en la banda izquierda, lo hace con Jairo, tiene que reforzarse con un central, que puede ser Edu Ramos, tiene que reforzarse sobre todo en la delantera, primordial y crucial, y también en la banda izquierda, porque solamente tiene a Matos. Ya sabéis que Brian no cuenta para Álvaro Cervera. Vamos a decirlo, intentar decir el nombre bien. Burekovic. Y no digo digo el apellido porque el nombre ya es más complicado incluso. Bueno, Burekovic, jugador del Upset húngaro, que ha jugado además previa de Europa League con el Sevilla esta misma temporada. Lateral zurdo, 23 años, y que además también puede jugar de pivote. Es una de las opciones que baraja la dirección deportiva para ocupar posición en ese lateral zurdo. Hasta el viernes se puede cerrar todo, evidentemente, y son días intensos para la dirección deportiva del Cádiz. Enseguida analizamos el mercado de fichajes, lo que puede llegar, con esa confirmación que ya os adelanta la cadena COPE de que está cerrada la cesión de Jairo al Cádiz, y lo que puede venir. También, como siempre, analizando el fin de semana y ese empate en Soria. Buen partido de Alex y de José Mari, sobre todo. Manu Vallejo en la segunda parte, que tiró del carro a nivel ofensivo, tuvo una ocasión buenísima con una gran jugada personal. Cervera, que introducía dos cambios en el once. En la banda derecha jugaba Robert Correa y arriba Salvi, supliendo en este caso a los dos titulares de la semana anterior, que fueron tanto Carmona como Salvador Agra, las dos únicas variaciones. Y como decíamos, el Cádiz, que empezó bien, se diluyó. Se adelantó el Numancia con un penalti cometido por Marcos Mauro. Empataba Kechojevic de cabeza en un saque de esquina antes del descanso. Y la expulsión del propio Kechojevic, que seguramente se pierda el partido del sábado ante el Real Oviedo, condicionaba la segunda parte, en la que el Cádiz tuvo alguna ocasión para ganar. Y también la tuvo el Numancia. Sufrió el Cádiz. Al final, punto positivo. Así lo ve Álvaro Cervera, técnico del Cádiz.
Bueno, buenas noches. La lectura del partido. Bueno, partido. Sabíamos que Numancia iba a tener la pelota más que nosotros, el tipo de juego que hacen ellos es diferente al nuestro, le va a más acorde a lo que ellos preparan que lo que nosotros preparamos. Eso nos quitaba pensar que nosotros podemos ganar el partido, de todas formas. Lo hemos controlado bastante bien, ha habido dos o tres momentos en que no, en uno de ellos ha venido el penalti. Luego hemos empatado bien, sin hacer, yo creo que cada uno haciendo su juego, hemos llegado al descanso empate, penalti en la primera parte y en la segunda pues una expulsión. Penalti y expulsión. Y nosotros pues en la segunda, con un equipo que tiene mucho balón, que lo maneja muy bien, pues intentar defendernos y a ver si bloqueamos alguna contra, que hemos tenido una, y no hemos pasado mal. Es la lectura del partido. Sí, sí, pues muy bueno. Este es un campo difícil. Un equipo que ya con 11 te hace correr porque maneja mal el balón, pues con 10 el doble pensamos que van a tener alguna clara que vamos a pasar mal, así ha sido. El punto es bueno, claro que sí.
Por ahora solo el Málaga ha conseguido 2 de 2 victorias en 2 partidos. Si gana hoy el Mallorca al Rayo Majadahonda en el Wanda, podría también alcanzar esos 6 puntos que tiene el Málaga. El Cádiz con 4 y, como decíamos antes, no está nada mal el comienzo. Y el sábado a las 7, Cádiz-Real Oviedo. Partido para el que, ya sabéis, tendremos nuestro concurso de las entradas esta semana. En segunda división B, victoria del San Fernando después de una pretemporada complicadísima. Victoria del equipo azulino con un gol de Buba ante el Atlético malagueño en tierras malacitanas. El técnico de San Fernando, José Pérez Herrera, que destaca la victoria para empezar en el grupo cuarto de segunda B.
Bueno, la verdad que sí, ¿no? Que es una victoria importante. Además sabemos que venimos a un campo complicado, ante un rival de mucho talento y de mucha calidad, ¿no? A pesar de segunda si en ese sentido, pues sabemos que tenía mimbres para poner las cosas muy difíciles y así ha sido, ¿no? Han hecho un comienzo fulgurante con mucha intensidad y bueno, hemos aguantado ese reón inicial. Después hemos sabido pues un poco las situaciones y los momentos del juego y hacer nuestro gol, incluso tener ocasiones claras y también pues aguantar embestidas de ellos. La verdad que nos vamos contentos porque ha sido una pretemporada complicada para nosotros en cuanto a institucionalmente también hablando y bueno, esta victoria pues calma un poco todo eso desánimo o esa incertidumbre que hay cara al club y nos hace valer un gran valor. Y es verdad que el equipo ha hecho un gran esfuerzo, un gran trabajo, y siempre se dice bueno, que la victoria sufrida siempre sabe mejor, y la motivación esta que da de cara al siguiente partido y de ir pues asimilando los conceptos que estamos aplicando, pues nos va a dar ese plus de fuerza.
Victoria de San Fernando, victoria de la balona ante Lucán Murcia a domicilio y derrota del sanluqueño en casa 1-2 ante el Real Murcia en el grupo décimo de tercera. También comenzaba la competición y derrota del actual campeón del grupo décimo, del Cádiz B, que perdía en su visita al Ciudad de Lucena por 3-1. Mercado de fichajes, el empate de Cádiz en Soria, cosas que analizar, como siempre, aquí, en Deportes Cope.
Hola, soy Alberto Cifuentes, portero del Cádiz, y para seguir la actualidad de nuestro equipo, escucha Deportes Cope.
Deportes Cope en Cádiz, Rubén López.
Y a eso vamos. Álvaro Illescas, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo valoras el empate en Soria?
No perder fuera siempre es positivo. Y más habiéndolo quedado con 10, creo que injustamente. La verdad que el partido fue espeso, fue un partido duro. Los partidos en Soria nunca son fáciles. No sé qué nos pasa, que los partidos de Soria siempre son duros. Y además, en la época en la que estamos, segunda jornada, agosto, mucha calor, un desplazamiento complicado porque Soria está un montón de lejos. Todo lo que no sea perder, para mí es positivo. Y yo digo ahora lo mismo que digo todos los años. Yo creo que los equipos empiezan a carburar a partir de finales de octubre o noviembre. A la vista está que en segunda solamente el Málaga, y ganando siempre los últimos minutos, ha ganado los dos partidos. Los demás, nadie ha conseguido ganar los dos primeros partidos.
Sergio Cagón, muy buenas.
Buenas tardes, Rubén.
Para ti el empate, ¿a qué te sabe?
A mí me sabe bien, yo creo que es un buen punto. Es un campo, como dice Álvaro, que es muy complicado sumar siempre. No podemos olvidar que hace, no sé si menos de 2 meses, un mes y pico, el Numancia jugó play-off. O sea, es un equipo ya consolidado en la categoría y al que nos enfrentamos con uno menos media hora. Yo creo que hay que ver las cosas positivas. Un inicio de liga muy bueno, donde se ha ganado en casa y se ha sumado fuera, y viendo lo difícil que es puntuar la categoría, hay que estar más que contento con lo que se ha sumado.
David Chinchilla, muy buenas.
Buenas tardes, Rubén.
No te vi en Tiro de la Caballa el sábado, ¿eh?
No.
Estabas en otras labores carnavalescas, ¿no?
Estaba ejerciendo de otras labores carnavalescas.
En los Dedócratas, ¿no?
En los Dedócratas.
Hombre, dilo. Bien, ¿no? Buen ambiente,
concurso,
¿no?
Todos los días. Sí, muy bien, muy bien. Han sido tres días muy buenos de copla y de ambiente carnavalero.
Queda antología, ¿eh? Concurso de antología.
Queda otro más, por lo visto. Queda otro más.
Sí, queda otro más.
Este fin de semana, creo que en San Felipe.
No. Mañana pasado y el jueves.
Ah, esta semana era.
Y un concurso de trío también.
Fútbol.
Bueno, media inglesa, ¿no? Media británica, como se suele decir, ¿no? Yo creo que, como han dicho Álvaro y Sergio, ¿no? Todo lo que no sea perder. Y además, en campo. Álvaro ha dicho complicado. Más que complicado, son campos raros, ¿no? Campos que de equipos que llevan muchos años ahí en su división y algo están haciendo bien por estar tantos años ahí. Y siempre cuesta mucho trabajo resolver esos partidos, ¿no? Son partidos que tú a priori sabes que van a ser complicados y a lo mejor un día te vuelve con un 0-3 a favor, ¿no? Pero no es más que pasen cosas como lo que pasó el otro día, ¿no? Y sobre todo con la dificultad, ¿no?, del arbitraje, ¿no? O sea, además yo pongo, lo digo así claramente, a mí me parece que el penalti, eso fuera del área, pita hasta falta del delantero, estoy convencido. Y la expulsión me parece rigurosísima. Yo creo que es una interpretación exagerada del árbitro de lo que pasa en esa jugada.
Me parece a mí más roja que penalti. El penalti tengo mis dudas, sí.
No, yo roja no me parece. Va directamente, el balón sale disputado, porque no sale ni cedido, sale disputado. Que Eco llega y el otro llega un poquito antes, pero no, yo creo que no va a derribarlo.
Intenta
despejar, pero
es que estamos muy
y además
han sido tantos cambios de normativa, de relación, casi la última jugada.
Estaba yo pensando, si hubiera habido VAR, y si hubiera habido VAR, las dos jugadas se habrían quedado igual. O sea, bueno, con rojo y penalti.
No,
porque son interpretaciones del árbitro y ahí no entra el VAR.
Bueno, es que la jugada de la expulsión es precisamente ese el matiz, ¿no? Que es una interpretación del árbitro, porque estamos acostumbrados, estamos muy influenciados a todos los cambios que ha habido en los últimos años por las normativas de que si la última jugada, la ocasión manifiesta de gol, el último jugador, no sé qué. Pero la norma ahora es muy clara. Y para que sea roja, tiene que estar dentro de la zona de acción, que se llama ojo o algo así, la zona, es un acrónimo en inglés. Y además tiene que haber una jugada, una acción violenta de defensa para evitar al jugador. Y en este caso, ni violencia no hay ninguna. Es una interpretación que hace el árbitro de que le lanza una patada y le da. Va a dar el balón. Es más, el balón sale en una dirección hacia afuera de la portería. O sea, con lo cual, yo creo que es demasiado rigurosa esa expulsión.
Ahora, eso es importante verlo, porque hay que ver si se trata de una ocasión manifiesta de gol. En este caso, un balón que viene llovido de arriba y que el
que viene mal despejado de Mauro, ¿eh?
Claro,
que
fatal,
hizo un partidito, ¿no? Que
la verdad que el despeje fue regular.
Fue criminal.
Pero sí es verdad que el balón viene llovido, que el delantero del Numancia lo intenta controlar y sale el balón un poco hacia la banda. O sea, no sale ni en dirección a portería. Y que es verdad que le se lanza por detrás, pero yo también pienso que es muy riguroso esa expulsión, muy rigurosa.
Yo lo que digo, con el VAR las dos jugadas se hubieran quedado igual, porque no entra el VAR en interpretaciones del árbitro, entra en errores o en posibles errores, y ahí no,
pero
ahí para un árbitro puede ser penalti, para otro no. Entonces, pero ahí el VAR no, que el VAR que llegará a segunda, por cierto, la próxima temporada, ¿eh?
Yo es que tengo claro que el penalti fuera del área pita falta del delantero, porque es que es lo que vemos casi en todos los partidos. Pero bueno, mira, segunda jornada de liga, seguimos ahí y lo más importante es que hay que completar esa plantilla.
Oye, ¿gustó a Vallejo?
A mí más no me gusta, pero
me gustó a mí más en la segunda parte jugando en punta, fíjate.
Es que a mí me gusta por dentro, Manu. Yo creo que tiene que jugar por dentro.
Que es que él en el B, donde mejor funcionó, fue de delantero, pero que yo creo que al chaval...
Pero Cervera lo ve a la izquierda, ¿eh?
Bueno...
Porque Cervera quiere un delantero tanque y que baje balones, y Manu no es de ese corte.
Claro, pero el chaval tiene que acostumbrarse, si quiere ser futbolista tiene que adaptarse a las circunstancias. Yo estudié Derecho para intentar ser juez y me adapté a las circunstancias. Entonces, lo que me refiero que... Pero que al chaval hay que dejarlo tranquilo, que yo leo demasiado bombo en que si fue el mejor del partido, que no, que debe de mejorar, demasiada presión. Dejemos que el chaval disfrute, se haga como futbolista, se haga a la categoría, a sus compañeros, a lo que le pide el entrenador, y se suelte, porque hizo una jugada que yo creo que si la marca sale en hombro, pero al final yo creo personalmente, que hace una jugada perfecta y cuando lo ve, de la, creo que de la misma emoción o de verlo tan claro, la echa fuera, pero que
se viene arriba, sí.
Que eso es lo que eso es lo que él tiene que hacer, jugar, pelear, hacer el trabajo que le pide el entrenador, y seguro que los resultados llegarán, seguro.
Desde luego le está rindiendo, yo creo que se está mereciendo el sitio que tiene en el equipo, que no se lo ha regalado nadie, y mientras que siga jugando así, no debe de salir del once, ¿no?
Yo quizás espero también más de... Es verdad que lo hemos visto poquito y ha sido suplente los dos partidos, pero Juan Hernández, ¿no? Que tiene que ser un jugador que tenga... Yo creo que es el que tiene que aspirar a ser titular en esa posición, en la banda izquierda.
Yo es que...
A no ser... Ahora vamos a ver a Jairo ahora, ¿no?
Ahora mismo veo yo que del centro del campo para adelante cualquiera puede ser titular. Creo que está José Mari, Alex, Akeche, pero que si pone a Garrido, a Karim y a Perea, tampoco puede desentonar. Si quita a Salvi y pone a Agra, pues tampoco lo hace mal. Está Manu, si llega Jairo, Juan Hernández. De esos cuatro, creo que estamos perfectamente capacitados y compensados como para que nadie desentone. El titular tiene un repuesto de garantía. Nos falta un delantero de verdad, por derecho. Que no quiere, o sea, no quiere decir que Mario Barco no dé, pero que creo que necesitamos un delantero
que suba mucho el nivel.
Yo lo que pasa es que os voy a decir que lo mismo que está diciendo Álvaro de Manu, ¿no? Yo creo que nos estamos haciendo una perspectiva de que va a venir Van Basten a jugar en el Cádiz, un delantero de verdad, un delantero goleador. En el mercado español no hay delanteros libres con un recorrido goleador importante. Y si trae un delantero del extranjero, no lo va a conocer ni el Tato.
Pero David,
que habrá marcado 12 goles en la liga rumana.
Pero a ver, David, cuando vino Ortuño tampoco era un delantero goleador. Pero
ya estamos en el discurso de tiene que venir un delantero goleador, tiene que venir un delantero con caché, tiene que venir. Pero si no los hay en el mercado.
Bueno, pero
un delantero que esté libre ahora mismo y que haya tenido 10 o 12 goles el año pasado.
Pues para eso está Juan Carlos Cordero y que se Trujera.
Sí, pero a lo que voy es que van a fichar a un delantero que a mí me va a venir con muy buenos números y al joven, con recorrido, no sé, todo lo que tú quieras. Y va a decir todo el mundo, ¿y este? ¿Y este de tío quién es?
Bueno, pero el problema es que rinda en el campo.
David. Sí, pero a lo mejor fichamos a un Ortuño, porque sin ser todavía ese goleador que despuntó aquí, y resulta que al final Mario Barco marca más goles que él.
Vamos, que el listón, que yo creo que el listón ahora mismo de los delanteros del Cádiz de la temporada pasada está muy bajito, ¿eh? Que el que más marcó fue Barral, y el Liga marcó 6-7 goles, si no me acuerdo mal.
A ver,
tampoco fue una
cosa. Yo cuando digo que tiene que venir algún delantero es porque ya desde el año pasado veíamos que Carrillo era lo que era, un tío que salta, pelea y poco más. Y Romera es un gran delantero, pero no para lo que Cervera le está pidiendo. Para lo que Cervera quiere, Romera no vale.
Pero Mario Barco sí vale. Mario Barco,
sí.
Yo tengo claro
Pero no podemos estar toda la liga solo con Mario Barco. No,
está claro. Pero que Mario Barco cumple las expectativas de que lo que quiere el Cádiz de un delantero, eso yo lo tengo muy claro, vamos. Yo creo que sí, obviamente hay que traer un delantero que complete la plantilla, porque yo pienso que Carrillo no, la verdad, no tiene nivel para jugar en segunda división, o al menos en el Cádiz, y Romera no se ajusta a lo que el entrenador le pide al delantero. Romera podría jugar por detrás del delantero y al final tenemos ahí a Keche y a Perea.
No, o con otro tipo, o con otro estilo de juego, jugando al espacio, al desmarque, pero a lo que el Cádiz juega, Romera pues no le vale. O sea, la vista está que está sonando para el Almería y tal. Entonces, yo creo que lo he escuchado a Cordero decir que él quiere traer a dos delanteros.
Sí, sí, sí.
Cuando quiere traer a dos, es que los dos que están...
Que no.
Tiene toda la pinta de salir.
Pues lo que tiene que esta semana, hemos hablado de las llegadas, y en cuanto a salidas, tienen que salir Nico, Brian y Carpio, que son los tres jugadores con los que no cuenta Álvaro Cervera. 3:44, mínimo alto y seguimos.
Hola, ¿estaría interesado en adquirir esa pieza
de
ahí?
Cariño, no estamos en una galería. Esto es un concesionario Mazda.
Perdón.
Tanta belleza confunde. Descubre el refinado diseño del Mazda TX5 y emocionate con el equipamiento más avanzado en seguridad. Mazda. Drive together. Conoce el Mazda CX-5 en tu concesionario Mazda más cercano.
Ven a Tempul Motor en Avenida Tío Pepe 35, Jerez, y en Calle Villa Derrota, Zona Franca, Cádiz.
Atención automovilista. Grúas Marcos, más de 35 años dando asistencias y traslados a turismos, furgonetas y motos. Ahora también ofrecemos servicios para camiones. Contamos con personal cualificado y los vehículos más modernos del mercado para darle un servicio rápido, seguro y eficaz. Grúas Marcos, creciendo para ofrecerles el mejor servicio. En Cádiz, Polígono Zona Franca, y en Chiclana, Polígono Pelagatos. Teléfono 24 horas, 956-200-515.
¿Eres joven y vives de alquiler? ¡Es tu momento! Ven a Cádiz Inmobiliaria. Tenemos tu casa desde 220 euros al mes, porque en Cádiz Inmobiliaria disponemos de departamento financiero externo y te aseguramos hasta el 110% de la compra. ¡Compruébalo! Estamos en Cádiz, Paseo de Canalejas frente al muelle, y en Cádiz Inmobiliaria .com. Confianza, profesionalidad, seguridad y transparencia. Cádiz Inmobiliaria.
Puertas Selemann, montaje, servicio técnico y mantenimiento de puertas automáticas, persianas de seguridad de aluminio y acero para locales comerciales, también puertas automáticas de cristal. En la provincia de Cádiz, por su seguridad, confíe en Selemann. Puertasselemann.com.
Allí donde el mar es un milagro, allí donde el sol es el rey, allí está el Timón de Roche, donde el pescado y el marisco hacen grande la vida. El Timón de Roche, en Conil, en la urbanización Roche. Allí donde comer es vivir. El Timón de Roche, el paraíso del mar y de la tierra.
Deportes, Cope Cádiz. Estar informado.
3:46, estamos en directo. 102.0 de la FM, cope.es, /Cádiz en internet, con Abro Yesca, con Sergio Aragón, con David Chinchilla. Lo decíamos al principio del programa, hecha la cesión de Jairo del Girona al Cádiz, el año pasado en el Extremadura. Falta la confirmación oficial por parte del Cádiz. Jairo, que por cierto viene lesionado, porque en el pleito de ascenso con el Cartagena del Extremadura se lesionó y en pretemporada ha vuelto a recaer, una rotura de fibras. Es verdad que está entrenando aparte, pero bueno, pues va a tardar en ponerse, parece, a punto en
pues
el Cádiz.
Las roturas de fibra hay que tratarla con tranquilidad y con serenidad, que después si no te curas bien...
Mira Garrido.
Claro, Garrido esa parte. Por cierto, si os digo, un gran degustador de croquetas...
¡Ajú! ¡Miedo! ¿Se ha levantado ya?
Sí, está cierto. Señor Genero, muy buenas.
Muy buenas. ¿Ya? Un saludo a todo menor Chinchilla.
Vale, pero ya esto es, ¿se ha incorporado del sofá o no?
Hombre, sí, yo llevo trabajando desde las 9. Desde
gusaneando.
Ah, desde las 9.
Pero las 9. Todavía no he almorzado, estoy como vosotros.
Ah, bueno, estás como nosotros, pero alguna croqueta se ha caído, ¿no?
Hombre, siempre hay que tener alguna provisión.
De espinacas, ¿eh?
No, ¿qué dice? No... Eso es una croqueta de puchero o de, en su defecto, de jamón.
Tocayo, probé en Santander la de foie con setas. Está muy buena.
Nada, las setas...
Te he traído una para que la pruebe, a ver si... A ver si
la traigo. Le quitas el mole y te la comes.
¿Que te gusta Jairo Geneiro o no?
Me hablaron de este chaval nada más terminar la temporada pasada, por la buena campaña que había hecho, pero vamos, que el interés del Cádiz viene desde entonces. Me lo vendieron bien. Yo la verdad es que no me la voy a dar de entendido. Voy a decir que no te voy a decir que he visto 40 partidos de él. Por lo que me han dicho, sí, y creo que puede ser un refuerzo bastante interesante para el equipo. Como mi tocayo, sí que hay que tratarle bien la lesión, y ahora que no llegue aquí con las prisas de que tenga que entrar pronto. En principio, a mí, me por lo que me cuentan, desde allí, me parece un refuerzo bastante interesante.
Mm-hmm. Por cierto, ya que estamos hablando, hay que tener en cuenta que por ahora todo lo que ha venido al Cádiz ha sido coste cero, que la ayuda del Huesca al Cádiz le permitió comenzar bien la liga. Y fijaros lo que comentan los compañeros de Marca sobre el Málaga. El Málaga sobrepasa en más de 2 millones el límite salarial y no puede inscribir a Pacheco, Hasabanoic, Bularú, Lacen y Coné.
Y pregunto yo,
tela,
sin saber,
tela, ¿eh?
Y el Reu,
¿no? Geneiro también, ¿no? Está en situación,
el
¿no?
El Reu lleva dos jornadas en las que, bueno, en la primera jornada visitó a Las Palmas y tuvo que ir con 7 chavales del filial, uh-huh, porque no podía escribir a nadie. Esta semana sigue sin haber podido inscribir a cinco, entre ellos el delantero centro que han fichado. Entonces, a mí es que esto de que empiece la temporada y esté el mercado abierto me parece una de desvirtuar la competición por completo. O sea, Las Palmas estrenarse en casa recibiendo un reu con siete canteranos es que me parece un regalo de tres puntos.
Y si otro lado al Cádiz, la importancia de vender al Alvarito, ¿eh?
Pero eso no es problema de Las Palmas, es problema de la mala gestión del reu y del Málaga.
Sí, pero
no, Las Palmas es el beneficiado, de lo que claro. Te digo, es que lo que pasa es que...
Pero lo que os digo también es...
Porque yo hubiera firmado empezar con el Reu, con el canterano.
Leí el otro día al compañero de Rubén de Málaga, hablando que esto era una herencia de las gestiones de años anteriores, uh-huh. Que se habían firmado macro contratos a futbolistas y que ahora se lo estaban comiendo todos con papa porque, claro, un tío que en el Cádiz cobraría... 300.000, pues allí está cobrando 1.000.000.
Pero quiero decir que la importancia de vender a Alvarito es que ahora el Cádiz le permite que ampliar el límite salarial y fichar en estos días, que si no llega a vender a Alvarito la semana que viene estamos en las mismas de que el Cádiz no podía fichar y le, o le hubiese pasado como le pasa al Málaga, como le pasa al Córdoba, como le pasa al Reus. El Extremadura en la primera jornada no pudo inscribir a Diego Capel, lo tiene que inscribir en la segunda, o sea que...
Pero ahí tienen parte de culpa los clubes también, porque tú tienes que prever esas situaciones. Tú si tienes jugadores y tienes un límite salarial ya casi cubierto, no puedes permitirte seguir firmando sin que salgan jugadores, ¿no?
Pero la raíz del problema es que empieza la liga y está el mercado abierto. Si el mercado se cierra el día antes de que empiece la temporada, tienes que llegar... con el límite cuadrado por narices, pero si ahora está en plena planificación todavía, porque hay equipos que a los que tú les estás intentando vender futbolistas que todavía se están haciendo los remolones para ver si te pagan menos.
Pero nada más que tiene que ver lo que tiene el Cádiz con Edu Ramos, un anunciado ya un acuerdo por si el Córdoba no lo inscribe, y el Córdoba ha dicho que si inscribe a Edu Ramos hay tres fichas que no puede inscribir, con lo cual estoy seguro de que lo que está pendiente el Córdoba es de cerrar a esos tres y decirle a Edu, mira, vete ya para Cádiz, escribo a tres. Es como tú dices, Geneiro, es un sinsentido que la liga empiece el día 13 y el mercado se cierre el día 31. Es un sinsentido. En Inglaterra creo que se cierra el jueves antes de empezar la liga, y en Italia también, aquí, pero claro, aquí somos tan especiales y tan novedosos como que el sábado se juega un partido que si yo hubiera sido futbolista me voy del campo porque es un riesgo para mi salud, y encima el señor Teva, el iluminado, que dice vamos a jugar en Miami. ¿Vale?
Pues el próximo partido igual, acaban de cambiar el césped del campo de la Real.
Y el de Carranza, ¿eh?
Sí, pero el Carranza se ha pegado dos semanas de
sí, dos semanas.
El de la Real lo está cambiando ahora. El sábado juega
el
Barcelona allí.
El del Valladolid se cambió el jueves.
Sí, sí, el de Carranza ya están moviendo los TEPs y eso. Vamos a ver, esperemos que no haya problemas. Es el sábado.
Creo que son 5 o 6 días de reposo. Y luego vamos a tener 2 semanas para que el campo cuaje más. Por cierto, si sabíamos que se iba a hacer el césped, ¿por qué no se hace en julio? Yo estas cosas que... La verdad, creo que la planificación brilla por su ausencia. O alguien no ha pensado. No sé, no lo entiendo.
Por eso lanzaba David una pregunta al aire, quiero que la intente responder Geneiro. Decía David, Alvarito, que no había delanteros goleadores. Yo sé que tú manejas muy bien el mercado, y yo sé que tú sabes que hay delanteros goleadores por ahí, ¿no? Sueltos, ¿no? ¿O no?
No, pero a ver, el que maneja...
Yo sé uno que le gusta mucho al Cádiz, que sale Alegría. Pero claro, quiere apurar para jugar en primera.
Hombre, claro, es que estamos en las mismas. Hay futbolistas que todavía, bueno, ya esta semana ya le estarán viendo mucho la oreja al lobo de que se van a quedar sin minutos, pero muchos han estado haciendo las pretemporadas con sus equipos en primera división, intentando buscarse un hueco. Otros, aún sabiendo que no van a tener sitio en sus equipos, pues siguen esperando ofertas de otros equipos de primera, y hasta estos últimos días no es cuando dicen, bueno, me voy a jugar a segunda.
Yo creo que los equipos a los que puedo optar a Alex Alegría...
El Depor también lo quiere en segunda, ¿eh?
Bueno, pero...
Tiene novias.
En primera me refiero, están copados, ¿vale? Alex Alegría, yo creo que él puede jugar en segunda... Creo que para segunda es un pelotazo de delantero, y como tú bien dices, está el Coruña y está el Cádiz.
Vamos a ver.
El futbolista, está en Sevilla. Esto es muy sencillo, Alex. O calorcito o lluvia. Lo que tú prefieras.
Yo lo que
calorcito mejor. No voy a decir que le guste más la gamba que el cazado frito.
No, lo que creo que tiene que pensar un futbolista cuando decide salir de un equipo de primera para jugar en segunda es que vaya a jugar seguro. O sea, porque si da el paso atrás, digamos, y se va a un equipo en el que no lo vaya a jugar seguro, por ejemplo, a Alegría se va al Deportivo y ahora quítale tú aquí que la titularidad. O sea, que yo creo que son muchas cosas que tiene que valorar el futbolista.
Por cierto, ¿viste el debut de Alvarito ante Atlético de Madrid o no?
Mereció mucho más el Rayo, ¿eh?
Uh-huh. Y titular, llegar y titular Alvarito, por cierto.
Nada, para que nos vendan el rollo de que hay que adaptarse. Y sin haber hecho una pretemporada con
minutos de juego. Lo que dijiste antes, no solo Quique González, también está en el Depor Cristian Santos, también está allí. O sea, allí. O sea, yo creo que Alex tiene que venirse para Cali.
Venga, a ver.
Además, aquí, estamos aquí a 100 kilómetros de nada, ¿eh?
Geneiro, que se te enfríen las croquetas. Que muchas gracias, ¿eh?
Venga, un abrazo a todos.
Venga, que aproveche. Gracias. Sergio.
Pues nada, eso yo pienso que sí, que Alex Alegría es un delantero bastante interesante y cuando estuvo en Numancia ya hizo muchos goles. Está claro que habría que intentar traer un delantero. Bueno, a mí no me importaría si salen dos delanteros o uno de los dos y se queda el otro y viene un delantero contrastado. Lo que no podemos traer tampoco es como el año pasado que teníamos dos o tres que ni no. Y bueno, y darle un poco más, insisto yo, de confianza a Mario, que yo creo que Mario es un tío que puede hacer sus goles aquí, que al juego del Cádiz le viene muy bien y que nos va a dar alegría, seguro.
Sí, Sergio, pero es que la temporada es larguísima, ¿eh? En segunda es enorme. Aquí va a haber momentos para que juegue Mario Barco, Alegría, Manu Vallejo, se lleve después Manu Vallejo 5 partidos sin jugar, 2 en la grada. Es que esto es muy largo y no puede, y las lesiones llegan. Garrido no está, Jairo no está.
Lo que pasa es que arriba ya nos metemos la tesitura de pensar y decir, ¿qué queremos? ¿Tres delanteros y dos que tengan un nivel bajito o dos delanteros buenos y uno que esté ahí?
Yo quiero dos buenos y uno que esté ahí. Vale. Lo que pasa es que todo esto es a priori. Ni siquiera un delantero bueno te garantiza un montón de goles, porque también depende de los balones que los demás compañeros sean capaces de ponerle para rematar. Hasta ahora Mario Barco ha tenido para rematar 2 o 3 balones. No podemos decir que ha tenido 6 y ha fallado los 6. No. O sea, eso no lo podemos decir porque tampoco estamos generando muchas ocasiones de gol.
Tampoco el Cádiz se caracteriza por jugar eso a ocasiones de gol.
Lo que necesitamos es alguien que teniendo 3 marque 1.
O se fabrique 4, como hace Orduño.
Bueno, claro. Por cierto, que ni siquiera está jugando
suplente aún, ¿eh? Por ahora, sí. 3:57.
Hola, ¿estaría interesado en adquirir esa pieza
cariño,
de ahí?
Cariño, no estamos en una galería. Esto es un concesionario Mazda.
Perdón.
Tanta belleza confunde. Descubre el refinado diseño del Mazda CX-5 y emocionate con el equipamiento más avanzado en seguridad. Mazda. Drive together. Conoce el Mazda CX-5 en tu concesionario Mazda más cercano.
Ven a Tempul Motor en Avenida Tío Pepe 35, Jerez, y en Calle Villaderrota, Zona Franca, Cádiz.
Carnicerías Cauto, la calidad, profesionalidad, los mejores precios y sobre todo su confianza nos han hecho más fuertes. Carnicerías Cauto, seguimos creciendo para estar más cerca y darle el mejor servicio. Simplemente calidad. Carnicerías Cauto, punto de venta oficial de carne retinto certificada. Encuéntrenos en www.carniceriascauto.es. Trabajamos por su ahorro.
Aceite de oliva virgen extra y Lipa Olvera, con todo el sabor y el aroma de nuestra sierra. Y Lipa Olvera, verdadero sabor a Cádiz. www.cashylipa.com.
Un minuto y 3 segundos para llegar a las 4:00 de la tarde. Vaya partido que tenemos el sábado, ¿eh? Cádiz Oviedo.
Duro. Como todos los que quedan por venir.
Viene el Oviedo de ganar.
Como todos los Cádiz Oviedo.
Como todos los Cádiz Oviedo. Viene el Oviedo de ganar 4-2 en el Arcángel.
Me da un miedo el Oviedo, pero bueno, sí, si no está Linares.
Pero el Córdoba.
Yo he visto eso, estaba diciendo antes a ellos. Yo he visto el resumen de. Un resumen largo del Córdoba Oviedo, porque todo el mundo estaba leyendo, todo el mundo asustado con el Oviedo. y lo de la defensa del Córdoba. Es que el Córdoba no es que no tenga defensa, es que no tiene nada defensivo en el equipo. O sea, ahí entra más jugadores de Oviedo como Pedro por su casa.
Bueno, pues esta semana ya sabéis, con nuestro concurso de las entradas para ese
Cádiz de Mario Barco.
Hat-trick de Mario Barco. Qué grande. Y Jessica, gracias.
Gracias, Rubén.
Sergio, gracias.
Gracias, Rubén.
David, gracias. Ahora llega la tarde aquí en COPE. Mañana 3:25 aquí estamos de nuevo en Deportes COPE. Gracias por estar ahí. Adiós.